Buenas noches.
Aquí estamos. Estamos de regreso. Quiere decir que este programa es en vivo, no es una grabación ni es una absurda comunicación desde París. Me hubiera gustado, eso sí, encontrar la presencia de todos ustedes aquí en el Tortoni. No ha sido posible porque, así como parece, no hemos tenido la precaución de hacer las debidas promociones o de anunciar debidamente esto. Yo recibí una comunicación en París de la radio pidiéndome que confirmase mi vuelta el lunes, cosa que hice, acaso no a favor de mi voluntad, porque por ahí me hubiera gustado quedarme un par de días más, pero bueno, confirmé mi regreso para hoy. Hoy estuve escuchando la radio y bueno, no hemos tenido la precaución de informar debidamente a la gente, entonces hoy hay pocas personas. Yo creo que este es aquel día de todos en que menos personas han acudido al Tortoni. Uh-huh. Pero como uno ya es grande y se cuida solo, esto es lo que haremos. Mañana les informo yo, a falta de otro informador mejor. Ya estaremos aquí y si ustedes quieren asistir, pues estaremos como todas las noches. Estoy seguro que sí habrá mucha gente.
Seguro, mañana martes.
Si no lo cuidan a uno, es bueno que uno aprenda a cuidarse. Dicho lo cual, vamos al auspicio de este programa. Bueno, aquí estamos. ¿Tiene algún? Supongo que habrán juntado durante la semana.
Muchos saludos, sí.
Muchos saludos. Uh-huh. Y habrán comercializado plácemes.
Sí, yo tengo unos cuantos saludos atrasados, por lo menos para Tata, Chela y Lucas, que han cumplido años en este tiempo y me rogaron que los salude por
hay
la
mucha
radio.
Gente que ha cumplido años en este tiempo.
Sí, pero no todos me ruegan, Alejandro, que los salude.
Es verdad, no todos le ruegan a ustedes ni a nadie. En general las personas no son muy de rogar.
Ajá.
Pero bueno.
A la señora de...
No, con esto me conformo
con eso
por
tengo
ahora.
Bastante, dijo Miguel de Molina.
Sí, a la señora de Grimaldi, de Ramos Mejía. También saludos. A la gente de campus y bueno, saludos para ustedes, sus amigos, el Palo, el Tino, el Saca, con quien hemos estado hoy compartiendo el fútbol. Y el bueno, Turco también.
Pero mire usted, me puedo dar por satisfecho. Bueno, no piensen ustedes que empezaré...
Y salude a gente que ha encontrado usted allá y ha firmado autógrafo, me ha dicho.
Que me den bromas con eso.
Pero ¿cómo
lo
no?
Lo único que falta es que se me ponga a contar anécdotas de viaje ahora.
No, ya. Ya
la he contado. No, menos hemos grabado... con Serrat, ese fragmento de la operita esta. Uh-huh. Que estamos haciendo y bueno, ha quedado bastante bien.
Sí, me imagino.
Ha quedado bastante bien, pero bueno.
Y las cosas que había por contar las contó usted la semana pasada,
sí,
por teléfono.
Por teléfono quiere que le cuente, ay, mira, no, tiene que ver lo limpia que están las calles, qué sé yo.
Por teléfono es de
no
contar.
A mí yo me pasaba todo el día encerrado en el hotel...
Escuchando
discos de Gardel y comiendo facturas que había llevado desde aquí. No sé nada. ¿Cómo es la gente en París? ¿Qué sé yo?
No. En París el único que vio fue a Dorio.
El único que encontré fue a Dorio.
Y dormido.
Y como está loco, vino a París.
Sí.
Yo voy a visitar a París un día que estaba yo ahí y tocan el timbre de Dorio. Un papelón hemos pasado.
¿Qué?
Una tela ahí de lo más lujoso, el tipo tomando mate y tapando la pileta con hierba.
Sí, pero hay que meterle el dedo.
Pidiendo que trajeran agua caliente a la conserjería. Y vas a ver qué pensarían los tipos.
Sí, gente rara.
Agua caliente, ¿para qué la aquí? Bueno, no me decía, qué sé yo, de los shots, de todas esas cosas.
¿Cómo? ¿Y el sanguché? ¿Cómo era?
Bueno, toda esa masa. Y la gente traía agua caliente, y ¿estos qué harán?
Se lavan las patas.
Porque sí. ¡No! Y pensarían, si quiere lavar las patas, les bastará con abrir la canilla.
Sí.
Y bueno, entonces había que hacer una larga explicación que no dimos. Ya nos tuvimos que ir de ese hotel para ir a otro, y así. Bueno, de esas cosas sí le puedo contar de Dorio. A mí me gusta contar cosas de otro.
Sí.
Usted ya sabe. De mí mejor que no le cuente nada. Nada más.
No, tenemos ahora el auspicio de Le Mans para este bloque inicial del programa. ¿Vamos con un Le Mans suaves o extra suaves? A ver.
Me dice alguien antes de viajar, ahora vas a ver lo que es París.
Uh-huh.
Okay. Pero no la ciudad, lo que qué sé yo, no vi nada.
Se lo perdió, hoy viajó Ferrer hacia París.
Ah, bien, por eso me vine. Pues ya con Dorio tengo bastante, tengo a Ferrer ahí. Entonces sí que nos meten preso, viene la taquería, Dios, mi plata. Bueno, pero ya que venimos de allí, vamos a cumplir con una de esas promesas que nunca se cumplen en este programa. Debo haber dicho muchas veces, algún día les hablaré de Diana de Poitiers. Uh-huh. Que fue el amante de Enrique II, un rey amigo de este programa, ¿no? Nació Diana de Poitiers, creo que comenzado el siglo XVI, creo que 1499 o algo así. Verdadero exponente del Renacimiento, una mujer muy culta. Situémonos en esa época, se publicaban por primera vez las obras de Aristóteles, Miguel Ángel tallaba el David, Leonardo da Vinci pintaba la Última Cena, Savonarola era quemado en la hoguera, Colón estaba haciendo su cuarto viaje, y ahí nacía Diana de Poitiers. Una familia muy encumbrada del sur de Francia, Bacanejos, hija del conde de Saint-Vallier, marqués de Croton, vizconde de L'Étoile, bueno, un montón de títulos. Se dice, siempre se dicen estas cosas, que una bruja dijo que ella iba a brillar más que una reina. Pero las brujas suelen decir de casi todas las niñas que nacen que van a brillar más que una reina, hasta que resulta que una brilla más que una reina, y las brujas la dan por un acierto. Pero bueno, es ahí el destino de los que vaticinan. Ver publicados sus aciertos y ocultos sus fracasos. Cada vez que algún brujo o hechicero intenta demostrar sus poderes, y fulanito de tal vaticinó la muerte de Churchill. Cuando yo era chico, todos los años los brujos vaticinaban la muerte de Churchill, hasta que sucedió algo. Se murió Churchill. Cosa que iba a ocurrir tarde o temprano. Y que no había que ser demasiado brujo para profetizar. Claro. Y si hay una cosa que yo siempre supe, especialmente después de que ocurriese, es que Churchill tenía que morir. Eso que yo nunca he sido muy brujo, que digamos. Ajá. No siempre, por lo menos. Bueno, pero no hemos venido aquí a hablar de Churchill. En realidad no sé a qué hemos venido aquí, pero por cierto que no hablar de Churchill. En realidad este es un programa cuyos objetivos son más bien oscuros, salvo uno.
¿Cuál, Alejandro?
No hablar de Churchill. Bien, continuando entonces con este no hablar de Churchill que nos caracteriza. Digamos que Diana de Poitiers era una dama de la corte, durante el reinado de Luis XII... Luis XII, de quien hemos hablado aquí, el casado con Ana de Bretaña, ya contamos toda la historia. Bueno, sí, su amigo, mi amiga de la reina, en fin, la reina le contaba que le daba asco hacer el amor con el rey, con Luis XII, y que tenía un amante. Bueno, de eso ya hablamos. Pero la historia de Diana de Poitiers comienza a hacerse interesante cuando es coronado otro amigo de este programa, Francisco I. Francisco I de Valois, rey de Francia, hijo de Luisa de Saboya, si no me falla la memoria, aquel que escribió en una pared una vez: la mujer es mudable. Y esta fue la primera frase de una canción que aún hoy se escucha: la donna inmóvil. De ahí nació la idea de esa canción. En eso que escribió durante una enfermedad Francisco I, que por otra parte era un hombre muy galante, le gustaban las minas, etcétera, etcétera. Y allí Diana, la joven Diana, se casó con el conde Luis de Bressé, que era un hombre inmensamente rico, muy poderoso, gran cazador, pero por otra parte era jorobado. Y tenía 56 años, lo que para la época era muchísimo. Un tipo de 56 años era viejo en aquel entonces, y ahora también.
Ahora no.
¿A qué nos vamos a engañar? Después de 56 años, un viejo.
Bueno. Es un hombre maduro.
Es un hombre maduro. Yo no estoy tan lejos de esa idea, y le aseguro que un tipo de 56 años es un viejo de porquería. Sí. Y un tipo que tiene mi edad también es un viejo de porquería. Que después uno trate de desmentirlo.
Claro, claro, ahí está.
Incluso con hechos, con que... Pero no, son mentiras. Mire, yo puedo hacer, he hecho lo imposible para demostrar que un tipo de mi edad, que no es esa.
Aclaremos, dijo Lemo.
Es una persona joven. Uh-huh. Incluso he hecho hasta cosas propias de un hombre joven.
¿Por ejemplo, Alejandro?
No le puedo decir.
menos recién llegado de París.
Soy capaz hasta de hacer. Pero la verdad, aquí entre nosotros, ¿no? Un tipo de mi edad es un viejo. Un viejo de porquería. Este que le está hablando es un viejo de porquería. Después, yo los podré llegar a engañar. Pero engañar muy bien. Uh-huh. Muy, pero muy bien. Tan bien que ustedes no se van a dar cuenta. Y van a que mira este muchacho Dolina, dice.
No parece, dice la edad que tiene.
No parece.
Pero hay tipos de 50 años que son mucho más viejos que usted.
Sí. Hay compañeras de colegio mías que podrían ser mi mamá.
No, que pero no que parece que son.
Pero que son. No, que parece. Son.
Amigos suyos.
Es el engaño tan perfecto que yo hago. Sí. Pero es mentira. Yo les quiero confesar esto hoy, ya de una vez y para siempre, porque...
Pues, el de montaña rusa, ese es más viejo que usted.
El de montaña rusa, sí, bueno, el,
no, que no, pero
el... Pero es que hace el papel de padre, ¿me entiende? El padre de una señorita que podría ser mi novia. Claro, por Ávila.
Por el norte,
sí. Pero bueno... Los estoy engañando miserablemente. ¿Pero de quién hablábamos? Ah, de Winston Churchill.
56.
Muy bien. Ah, no, de,
no, no, no.
De Diana de Poitiers. Se casa con este hombre, Luis de Bressé, que era jorobado y tenía 56 años. Diana en realidad tuvo que aceptar el casamiento porque él pertenecía a una de las familias más encumbradas de Francia y después de todo podían compartir su pasión por la casa. Ya que no otra cosa.
Por la casa.
La casa con Z.
Ah.
Se casó, se fue a vivir con el jorobado a Normandía.
Qué malo que es.
Con el conde de Bressé a Normandía.
Ah, bueno.
Tenían un castillo en Rouen. En una de las torres de ese castillo había estado presa Juana de Arco. Y bueno, Diana tenía un lugar en la corte como dama de honor. En ahí cerca de la mujer de Francisco I, Claudia. Ahí, muy amiga, qué sé yo. Ay, bueno. Francisco I le gustaban las mujeres. Algunos dicen que fue amante de Diana de Poitiers, yo no estoy seguro. Muy bien. Francisco I hace florecer las artes, empieza a decorar los castillos góticos, que eran muy lúgubres, se trae a la corte algunos artistas, particularmente italianos, bueno, más famoso de quienes han estado en la corte de Francisco I es naturalmente Leonardo da Vinci, que fue el que le regala la Gioconda. Por eso la Gioconda está ahí donde está. Le hemos sacado una foto, entre paréntesis.
Uh-huh. Ah, ¿sí?
Ir allá a París para sacar una foto a la Gioconda. Sí. Como si no estuviera mejor retratada ahí en el dulce leche. Pero bueno, ahí fuimos a mirar a la Gioconda, vamos a sacar una foto. Y salió.
Pero no se puso al lado usted, ¿no?
Me abrazó y todo. Sí. Me puse al lado y poniendo el dedo ahí como diciendo, yo estuve aquí. Sí. Una porquería realmente, todo lleno de japoneses mirando.
¿A usted o a la Gioconda?
No sé por qué.
¿Usted sabe qué le causaba más asombro? Sí,
le causaba más asombro a esta gente.
¿Cuál es?
Leonardo, por otra parte, le inventó a Francisco I, digo yo hoy, que no voy al grano ni por casualidad, una especie de inodoro del cual hablaremos algún día. No de Leonardo da Vinci, digo del inodoro.
Del inodoro.
No del inodoro en tanto que objeto general, sino de ese inodoro.
En particular.
Del que... del inodoro real, como si los otros fueran
ficticios. Sí, claro.
Que Leonardo da Vinci pintó, mejor dicho, inventó para Francisco I.
Un verdadero trono era ese.
Sí. Pero bueno, viene la guerra, etcétera, etcétera. La guerra con Carlos V. Ahí Francisco I es tomado prisionero. Lo largan al precio de quedar los dos hijos mayores de Francisco I, Francisco y Enrique, como rehenes, etcétera, etcétera, etcétera. recuperan la libertad los dos chicos y ahí es que Diana conoce a al segundo hijo de Francisco I, que era Enrique. Él tenía 12 añitos y ella era una mujer grande, pero estaba buenísima. Y el pibe, vio cómo son los pibes de 12 años. Bueno, así. Se muere el jorobado, el marido de Diana. Ella guarda 2 años de retiro, luego vuelve a la corte con la belleza intacta, aunque ya tenía 33 años. Francisco I seguía embelleciendo sus palacios, obras del Tiziano, de Rafael, láminas de oro. Diana fue inmortalizada por Cellini, Benvenuto Cellini. Ya hemos hablado de él y sus historias en la corte francesa, etcétera, etcétera, etcétera. No tenía familia, no tenía esposo, no tenía hijos varones, estaba sola. Las malas lenguas decían que conservaba su belleza gracias a la brujería. La empezaron a calumniar. ¿Y quién aparece para defenderla de las calumnias? Bueno, el segundo hijo de Francisco, este tímido Enrique de Orleans. Ella responde con afecto, primero lo ayuda en su educación, lo alienta maternalmente, y después, cuando la edad del príncipe lo permitió, 14 años supongamos, se convirtió en su amante. Vamos a decirlo de una vez.
Dígalo,
33
dígalo.
Años ella, 14.
Bueno, ya
grande familia. Después hablan de algunos. Bueno. Un poco más tarde, Enrique se casa, ustedes saben. ¿Y con quién se casa? Se casa con Catalina de Médici, ni más ni menos. Que bueno, para los franceses era una mujer sin cuna. Los Medici, después de todo, eran unos comerciantes de Florencia que tenían mucha guita, mucha más guita que el rey de Francia. Pero eran burgueses, comerciantes, decían ellos. Pero lo casan, después de todo era el segundo hijo. Pero se muere el primero, se muere Francisco. Y queda
Enrique,
Enrique como heredero de la corona. Muy bien. Y Catalina de Medici enseguida se da cuenta de que Enrique tiene un amante y que esa amante es Diana de Poitiers. Y bueno, ¿qué hacemos? Jamás pudo competir con ella, en realidad. Buscó aliados en la corte, Catalina, y se dedicó a esperar. Queda Enrique como heredero del trono. Los espía Catalina de Médicis a estos dos amantes mediante un agujero que había hecho, mejor dicho, un agujero. Para mí siempre un agujero será un agujero. Que había hecho en el techo de la habitación donde solían reunirse para solazarse. Y los espía por el agujero. Mira por el agujero, ella tenía la habitación de arriba y miraba. Y veía, ¿no?
Sí.
Las cosas que hacían estos tipos, ahí sobre la alfombra, a la luz de las brasas, de la chimenea. Y ella dice, pero conmigo no hace nunca esto, dijo Catalina. A todo esto el tiempo pasaba, Catalina no quedaba embarazada.
Mirando por el agujero no iba a poder.
Muere Francisco I y Enrique II, rey de Francia. Y aquí ya el asunto de quedar embarazada era más importante porque había que asegurar
la
continuidad, claro. La sucesión del trono. ¿Qué hacemos? Bueno, empiezan todas estas historias. Bebía pociones inmundas que contenían orín de gata, polvo de testículos de jabalí, disculpe usted, caballero, y otras hierbas. Como si los testículos del jabalí fueran una hierba. De las aves que vuelan me gusta el chancho.
Andaba mucho por los palizales.
Y de las hierbas sus testículos. Usaba
se arrastraba mucho el caballito con lo suyo.
Pero al final la que más la ayudó a quedar embarazada fue la propia Diana de Poitiers, quien le dio unos consejos prácticos.
Sí.
No sé de qué orden sería. Después de todo, si alguien conocía a Enrique II, era ella.
Probaste con un yogur.
Y también convenció... convenció al príncipe para que se hiciera una pequeña operación que no le puedo decir cuál era. Y bueno, quedó 10 años después de la boda, Catalina quedó embarazada y tuvo su primer hijo. Y a partir de ahí, durante los siguientes 12 años, tuvo un hijo por año. 3 de los cuales, si no calculo mal, fueron reyes y 2 reinas. Bueno, eso se llama aconsejar bien.
Claro, se hizo rogar, pero...
Enrique incluso recompensó a Diana por sus consejos con 500 libras de recompensa. Discúlpeme. 500 libras de regalo. Pero no se vaya a creer que Enrique se acercó mucho, que digamos, a su mujer. No, por el contrario. El tipo iba cada tanto, digamos, por laburo.
Claro.
Por laburo, porque el tipo era rey, tenía que asegurar la sucesión. Discúlpeme, si me voy a asegurar un rato la sucesión con mi mujer, y vengo. Y después se iba con Diana. Con Diana lo hacía porque le gustaba. Y, pero claro, Catalina, imagínese cómo está, ¿no? Bueno, hay guerras. Pero Enrique no ocultaba su amor por Diana. A punto tal que había hecho bordar un emblema que era la H de Enrique,
sí,
y la D de Diana. Digo la H de Enrique porque era francés. Este hombre se sabe los franceses lo mal que escribe. con la D. Pero con la D que era una delta. Lo cual, si usted quiere, puede significar un triángulo. Uh-huh. Ese menage a trois de Diana, Catalina y Enrique. Y si usted quiere puede significar otra cosa. Y hacía adornar todo su ajuar con esas, con esa H, con esa D. Incluso yo entiendo que el día de su coronación ya estaban esas letras así, con gran escándalo, en la puerta, en la pared, en los techos, en las paredes, en las alfombras, etcétera, etcétera. Bueno, Enrique gobernaba, pero en realidad, como todos ustedes ya sospecharán, la que cortaba el bacalao era Diana. Le regaló el castillo de Chenonceau, y ella lo transformó en el palacio más hermoso de toda Francia. Guita, título, dinero. Pero bueno, Catalina, por supuesto, la odiaba. También la odiaba Carlos V, porque no podía comprar. Diana tenía ya 50 años y todavía estaba buena. Sí, era una vieja.
Ah.
Pero también le gustaba engañar.
¿Y lo conseguía?
Sí. Algunos dicen que usaba hechizos y brebajes mágicos, pero parece que el secreto era bañarse todas las mañanas, hacer ejercicio y comer verduras y frutas.
Sí.
Cosa en lo que no creo, porque conozco muchos pescados que se bañan todas las mañanas, que comen verduras y frutas y hacen ejercicios y son una porquería.
Tan loro como siempre.
Y tienen 23 años. Victoria en 1552 de Enrique II sobre Carlos V. Recuerdan ustedes, Carlos V se deprime, se refugia, abdica, sube al trono Felipe II y él se va a Juste, ¿no? Enrique empieza a perseguir a los protestantes. Algún día hablaremos también de la relación de Diana con la Casa de Lorena y de la participación que tuvo en esta persecución de los protestantes. Pero, bueno, aquí es donde viene la desgracia, ¿no? Un día se casan la hermana de Enrique, Margarita, una de las hijas de la hija de Francisco I, con el duque de Saboya, y también una de las hijas de Enrique, Elizabeth, se casa con Felipe II. Se casa con Felipe II. Boda, una boda doble, y se hace una gran fiesta. Y en esa gran fiesta, lo hemos contado ya, esto fue predicho por Nostradamus, ya que hoy hablábamos de predicciones. Uh-huh. Algún día les contaré cómo. Pero Nostradamus había vaticinado esto que les voy a contar. Hay un torneo. Torneo, quiero decir, ¿vieron las películas esas donde hay tipo con una lanza que aparece en una punta y otro con otra, con el caballo y el yelmo y se cruzan? Y uno no se da cuenta bien qué es lo que pasa porque los directores son muy malos. Pero algo pasa, de modo que Robert Taylor permanece sobre el caballo y el malo se cae. Bueno, Enrique II va a cruzar lanzas con un gil que no me acuerdo cómo se llama, y debo estar muy mal porque siempre lo he sabido. Son cosas que uno sabe, esas cosas que no tienen ninguna importancia. Siempre he sabido únicamente eso. Por ejemplo, ¿quién fue el que cruzó lanzas con Enrique II aquella tarde? Salvo ahora que me olvide, quizá porque he aprendido algo más importante. A saber que Winston Churchill, tarde o temprano, morirá. Bueno, pues en medio de la fiesta, por deporte cruzan lanzas Enrique y ese tipo del cual me he olvidado, solo para recordar la muerte de Winston Churchill. Con tanta mala suerte que el tipo le acierta un lanzazo en el ojo y lo mata. Se muere Enrique II. Y bueno, Catalina de Medici, cuyo lema había sido odiar y esperar, un lema muy de los Medicis, que sabían bien que la venganza es un manjar que se come frío, tomó entonces la rienda de la corte y se vengó de Diana. Borró todo recuerdo de ella. Desaparecieron los emblemas, que fueron reemplazados por la HC, Enrique y Catalina, y las tradicionales flores de lis, por supuesto. Le quitó todas las joyas, le quitó el palacio de Chenonceau. En cambio, le regaló un castillo, el castillo de Chaumont. Y cuando Diana fue a visitar el castillo, lo que vio fue horrible. Había herramientas de alquimia y de nigromancia, un altar con una calavera, animales. Bueno, se fue y no, nunca volvió. Y volvió al castillo de Ané, donde vivió mucho tiempo, y murió vieja, rodeada de recuerdos. En el testamento pidió que en su cortejo fúnebre participaran 100 personas humildes de los alrededores, vestidos de blanco, con unas velas encendidas y cantando rogada a Dios por Diana de Poitiers. Me acuerdo quién fue que la visitó uno o dos años antes de su muerte. 65 años tendría ella en esa visita, y dijo las siguientes palabras: todavía está buenísima. Todavía está buenísima. Esta fue la historia de Diana de Poitiers, que había tenido también otro gran combate con la amante, la de Tampe, ¿no? La amante de Francisco I, de la cual hablaremos algún día. Esta mujer cuyos colores eran el blanco y negro, esta mujer que aparecía en la corte con mayores honores que la propia reina, Catalina de Medici, merced a su belleza. ¿Y a quién dedicar el recuerdo de esta mujer? Podría ser que esta fuera la portada, o que este fuera el primer número de una serie de dedicatorias a mujeres notables de la historia, porque pronto viene el Día de la Madre. No me gusta. Este es un programa inoportuno. Y cuando es el Día de la Madre, más bien homenajeamos
al padre.
Al padre. Cuando es el Día del Padre, al de la Madre. Y cuando es el día en que murió Diana de Poitiers, a Winston Churchill. Y bueno, a las mujeres cuya belleza ha sido tal que han producido cambios de orden cósmico. Aunque ciertos filósofos de la historia niegan esta posibilidad y dicen que las cosas se producen de distinto modo, de un modo más mecánico. A lo mejor es así. No quiero hablar en contra de esta idea por la cual han muerto tantas personas. Pero no hay que desdeñar, al menos, la influencia que una mujer hermosa puede llegar a tener en la historia. Entonces, esto está dedicado a las minas que están muy buenas, aun cuando tengan 50 años. Y muy especialmente a aquellas que están muy buenas y que no tienen 50 años. Que siempre es preferible. Les aseguro, siempre es preferible no tener 50 años. ¿Y qué le dedicamos? Sabrán ustedes la siguiente particularidad, que es esta. A los nobles solía llamárselos por su solariego, y también a los reyes. De modo que a Enrique de Navarra se le decía Navarra, y cuando fue rey de Francia se le decía Francia. Al rey, entre pares, se le decía Francia. Por ejemplo, un amigo del rey de Francia hablaba con él y le decía: déjese de jorobar, Francia. A punto tal que he de referir una anécdota verídica al respecto. El hermoso Brummel era amigo del príncipe de Gales, y cierta vez se enemistó con el príncipe de Gales, lo cual le valió la desgracia, porque le dijo: llama al mozo, tira de la cuerda y llama al mozo Gales. Al príncipe de Gales se le llama Gales. Al rey de Francia se le llama Francia. Y Francia es el nombre de este valsecito que escucharemos ahora, dedicado a todas las mujeres hermosas, de una hermosura tal, capaz de cambiar los destinos de la política europea. Adelante.
Y 1500, ahí están Jorge y Pablo.
Hola.
Se tiene que llamar: bienvenido, Dolina, a la Argentina.
Claro. Bienvenido. ¿Cómo
encontraste Dolina, a la Argentina?
Sí. ¿Cómo encontraste la Argentina? Negro.
Por acá hay un aviso. Otro. Bienvenido, Bon Jovi.
Dice, no, pero es Dolina, dice.
Bien, bienvenido, ¿qué? ¿Cómo viene Bon Jovi?
Bon Jovi.
¿Cómo viene, ¿no? Marcelo Lacana?
Si viene Bon Jovi.
¿Y qué no me viene a mí? Yo no lo traigo.
No, porque usted por ahí conoce, a mí yo no conozco.
Yo no lo conozco. ¿Quién es Bon Jovi?
Bon Jovi, ¿se acuerda que le gustaba Lacana, que andaba todo el día con la foto y los discos?
Pero rubio.
Sí.
Ah, me imagino. Bueno.
Bueno. Le dio los números de teléfono, sí, ¿no?
Ya te los di, sí. Quieres que lo repita, pero... No,
bueno, Elizabeth Bernacci está con nosotros.
Bueno,
¿quién es?
Bríndese con Terrible.
Muy bien, tenemos algunos temas, el más importante de los cuales es bastante dramático.
Ah, bueno.
Hay muchas mujeres jóvenes que nos llaman y nos dicen: estoy enamorada del amigo de mi novio.
Ay, Dios.
No dan el nombre, por supuesto.
No, no, porque si no, por ahí el novio escucha el programa.
Claro.
Y se entera.
¿Cuál amigo será?
¿Cuál de todos?
No llega a ser una atracción fatal.
No, pero...
No, claro. Aún así, es motivo seguro de dolor de cabeza enamorarse de alguien tan próximo a tu novio. ¿Cómo motivo de dolor de cabeza? Venga del aire o del sol, del vino o de enamorarse de un amigo de su novio, cualquier dolor de cabeza, etc. Bueno, vamos a ver cómo es esto. El chico es un divino. Tiene una conversación mucho más que deliciosa. Estúpida. Los mismos gustos que vos.
Sí.
Sea.
Chocolate, frutilla.
Sí. Y ya te dejó bien en claro.
¿Ya te dejó qué?
Sí, ya te dejó bien en claro que quiere tener algo con vos.
Sí, con esto.
Una vaca media, por ejemplo.
Hace tiempo. Solo que no todo es perfección, pues el muchacho es amigo de tu novio.
¿Amigo de mi novio?
Sí.
Amigo de tu novio.
Amigo de tu novio.
Linda novela esa, ¿eh?
Sí. Amigo de tu novio.
Amigo de tu novio. Todos los días a las 18 por Canal 9 Libertad.
Pasión, sexo,
erotismo,
desde este lunes 16 por Canal 9 llega...
Amigo de tu novio. Con la actuación de... Ulises Dumont. Como el amigo.
Lo que será el novio.
Por favor.
¿Quién hace no, que estrena una película ahora, Bárbara, Dumont el jueves? El Censor se llama.
El Censor,
sí.
Amigo de tu novio.
Tu novio, el novio. Bien. ¿Pudiste darte cuenta de la enormidad de la confusión?
Sí.
¿La enormidad?
Sí, sí, más o menos. Mariana, de 17 años, sí, se vio metida...
¿A dónde?
¿Se vio ella?
De pronto.
Sí. En un lío de esos, cuando su novio le presentó a Mauricio.
¡Mauricio!
¿Qué hace, Mauricio?
¿Qué hace? ¿Cómo andás?
Te presento a Mauricio. La lucecita de la atracción se prendió en el acto.
Ah, tiene una luna, mira.
Y la mina tiene una lamparita que se le prende.
Cuando le gusta un tipo.
Cuando le gusta un tipo, se le prende la lamparita.
Y le suena algo, como una alarma.
Suena una alarma, sí, que si esto fuera...
¿Y dónde la lleva la lamparita?
No le puedo decir, pero se le prende. Y enseguida el chico se dio cuenta de que había buena onda entre los dos.
Uh-huh. Mm. Pip, pip, pip.
Entonces lo que Mariana presentía terminó por ocurrir.
O sea...
Su novio armó el mayor de los escándalos y para colmo rompió las relaciones con el amigo.
¿Qué tenía el tipo?
También, sí, claro.
Era medio raro el novio.
Sí, bueno.
Juro que intenté evitar nuestro acercamiento, pero el amor habló más alto.
¿Cómo habló el amor?
¿Qué dijo?
¿Qué dijo el amor?
Claro, le gritó.
Habla el amor.
¿Qué querés? Le dijo ella.
¿Dónde estás?
Bueno, apagá la lucecita, dice.
Fabio Sala.
Y no pude hacer nada, dijo Mariana.
Claro, se dejó hacer, ¿verdad?
Claro, cuando quería acordar. Con certeza, ella no fue la primera ni será la última que pase por esto.
¿Por qué?
Por esto. Al menos hasta que alguien descubra la receta para controlar los propios sentimientos.
Uh-huh. ¿Receta para controlar los propios sentimientos?
Bien. Se toma un poco de represión.
Y así.
Del doctor Formillón.
En estos casos, cuando despertamos, Cupido ya hizo su trabajo.
También.
Vos te despertás.
Le echa la culpa a Cupido, la mía.
Le echa la culpa a Cupido. Ahora, mirando desde otro ángulo.
La luz.
Espérese que me voy a dar vuelta. Mirando desde otro ángulo, esa atracción puede estar señalando que el titular no es el hombre de tu vida.
Claro. Pues el otro es vicenovio, como
dice. Es el vicenovio, ¿no? Claro, porque uno se enamora del amigo del novio cuando el novio es un paparulo. Y si no, también. Esta es la famosa teoría de creer que uno se enamora de otro porque el que tiene no sirve.
No es
al contrario.
Ya sirvió, ya duró, ya fue, ya está.
Sí, pero no es así. Uno se enamora de otro igual. Aunque el que tenga sirve. Y cuanto más sirve, mejor. Porque uno está bien entrenado. No dudes de que el amigo pudo haberse dado cuenta de eso. O sea, de que tu novio es un mamerto. Es así. El marido lo conoce bien porque es el amigo.
Claro,
el marido.
Hace rato
el
lo conozco. Sí.
Y dice, voy a aprovechar, toda vez que mi amigo es un Vincenzo, yo le voy a echar el ojo a esta mina. Y el amor habla más alto. Tal vez fue por eso mismo que el amigo encontró espacio para acercarse a vos.
Que no tenía espacio.
Para el psicólogo Miguel Perosa.
Perosa.
¿Qué tal, Miguel?
Nombre,
¿Lo conoce a Perosa?
Sí, el que...
¿Qué Perosa?
que al oído le dijo una cosa.
¿Qué cosa?
Bien. La aparente falta de compromiso, dice Perosa, anima a la chica a probar suerte en el terreno ajeno.
Ah, se metió en el terreno al lado.
Sí, sí. Vamos a probar que acá
vamos
no hay
probar. Vení, dice, vamos a probar suerte.
Y acá no hay carro.
Y salta el alambre, pasando la gamba por arriba del segundo alambre, que es la manera de saltar al terreno
ajeno.
Sí,
señor. Sí, señor.
Al final nadie es de nadie, dice Perosa, mientras se saca los lienzos.
Qué lindo psicólogo así que...
Todo
con frase, arregla al cliente lo arregla con frase.
Nadie, dice. Sí.
Mientras el cuerpo aguante, todo eso. Metele que son pasteles.
Sí. Cuidado que vienen los indios, bueno. El problema es cuando el muchacho está más involucrado con el juego de seducción que con la persona.
¿Qué? ¿Cómo? Sí. Claro, al tipo le gusta más seducir que la mujer en cuestión, digamos, seduce a cualquier mujer, es un seductor nato.
Claro, sí, ese que le dicen te quiero un caballo.
Sí. Claro. Calientan el agua, conversan con todas.
Que él, cualquier colectivo lo deja en la puerta, eso me da asco.
Y después viene otro y se lleva la mina.
Ahí lo único que cuenta realmente es alimentar la vanidad masculina, recuerda el profesional. El profesional me parece que es Perón.
Ya voy, dice Perón.
Sí. Y en base a cuanto más grande, mejor el desafío.
No entendí.
Claro. Proporcional.
¿Será Perosa? Dice.
Mira, ¿qué dice así?
A ver, léanos de nuevo.
Debió haber escrito, un poco de instrucciones para escribir bien. Cuanto más grande el desafío, mejor.
Claro.
¿No le parece? Sí. Bueno, no, pero este hombre quiso poner... Cuanto más grande, mejor el desafío.
Ese fue el rumbo de los tomates. ¿Terminó?
Con lo cual, si tenemos en cuenta la circunstancia en que lo dijo, ya que lo teníamos a Perosa colgando los lienzos.
Y en un terreno.
Y sigue diciendo, la novia del amigo cae como un guante. ¿Un guante?
¿Un guante?
¿O con un guante?
Con un guante.
Cinco.
Un guante tiene cinco dedos.
Bueno. De nada sirve fingir que no pasó nada, mirá.
No, no, cara, no te hagas.
Yo vine acá y los encontré. No vengas a fingir que no pasó nada. ¿Qué estabas haciendo vos acá con Perosa?
Perosa.
Me venís a decir que es tu psicólogo. Bueno. Y yo lo encuentro en calzoncillos.
Sí. Me estaba diciendo que nadie es de nada de nadie. No, nadie es de nadie. Decile, Perosa.
No, vos escuchaste mal. Perosa es aquel.
Ah, me confundí.
Lo que pasa es que esto es una terapia de grupo, usted tiene que entender.
Pero qué me viene a mí con que le corro con mi manchagua.
Estábamos levantando las represiones.
El amor habla más alto acá.
Sí, apagar la lucecita, vos que Dios.
Pero
que parece que está por doblar y no doblar.
El amor habla más alto, yo lo escuché de la esquina. Bueno. Quien no quiere transformarse en trofeo, que se cuide.
¿Cómo de transformarse en trofeo?
Este es un dicho del campo. Quien no quiere transformarse en trofeo, que se cuide. Sí. El que quiere pescado, que se moje. Sí. Hoy Laura, de 16 años...
No parece.
Parece más. No parece. Está vacunada, sí.
Ay, no dijo Maradona.
Está vacunada con 13 tipos.
¿13 tipos?
No, con 13 tipos de muchachos. Pero tuvo que aprenderlo en la práctica.
Sí.
Al principio no le salía.
¿Y dónde practicó?
Se dejó...
ya entiendo.
Se dejó llevar por las promesas vagas de un compañero de la barra de su novio.
Por los vagos.
Le hacía promesas vagas. Decía, un día te voy a dar una cosa.
Dijo Perosa.
¿Sabe qué tipo me divierte mucho? Yo. Qué desgracia.
Se divierte mucho consigo mismo.
Qué lindo tipo que te hace promesas vagas. Un día vas a ver.
No te da bien.
Y le hacía así con la mano. Esas eran promesas vagas. Se dejó llevar por las promesas vagas de un compañero de la barra de su novio. Uh-huh. Y enamorada como estaba, decidió jugarse para ver qué pasaba.
¿Y?
Se dio mal.
¿Se dio?
¿Qué? Sí, se dio mal.
¿Pero de ceder?
Sí, no sé. Se dio. El romance terminó en la nada. Y ella quedó completamente sola. Mira vos.
No cuenta nada.
No. El tipo se fue. Sació sus bajos instintos y se marchó a hacerle promesas vagas a otra.
Ah,
lo primero que pasó le dijo...
Yo te iba.
¿Algún día? Prepárate para el domingo. La historia de Estela, de 17 años, tampoco tuvo un final feliz. No lo dije en inglés como está escrito aquí, porque le tuve miedo.
Sí, por favor.
Tuvo miedo que...
Digamos de paso, que ni siquiera empezó.
Ah, ni
la historia de Estela, ni siquiera empezó.
No fue una historia.
No nació. Cuando notó una cierta atracción por el amigo de su novio, trató de alejar al muchacho para así no caer en la tentación. Qué bien se está escribiendo bien. Solo que huir del problema no es la solución.
Hay que asumir la cosa. Dijo Perosi.
Pero eso es lo que diría yo si fuera el muchacho. No corras, huir del problema no es la solución, dijo el violador. De repente,
sí.
Ese chico pudo haber sido el gran amor de su vida. ¿Por qué de repente?
¿Qué sé yo?
Esas personas que usan el giro de repente.
O sea,
como si las cosas ocurrieran así.
De repente se recibió.
Claro, de repente te recibís de abogado. No, te recibí de... Puedes estudiar un número considerable de años, ¿no? De repente. Ese chico pudo haber sido el gran amor de su vida y la muchacha ni siquiera se preocupó por comprobarlo. Por eso, mira, Eli, antes de tomar cualquier decisión es importante consultar al corazón.
Primero compruebo, dice.
Te voy a decir, bien. Al final, si vos no tenés en claro cómo andan tus sentimientos, Elizabeth, corres el riesgo de que te bauticen Gil. No, de seguir por el camino equivocado en la encrucijada de la vida.
Ah, el diablo.
Pero aquí...
Muy duro.
Qué triste es seguir el camino...